Radio Universidad de los Lagos presenta Diálogos Inclusivos. Un espacio de conversación que busca concientizar y derribar barreras en torno a la discapacidad, en la búsqueda de la real inclusión, en la que debemos participar todos y todas. Conducen Iván Escudero, psicólogo y gestora de inclusión de la Universidad de los Lagos, y Marcelo Morales, periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS. Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos, y para el mundo, a través de medios.ulagos.cl.
Hola, ¿cómo está? La más cordial de las bienvenidas a esta tercera versión de su programa Diálogos Inclusivos. Para nosotros, muy pero muy contentos nuevamente saludar aqui a Ivania. ¿Cómo estás, Ivania, en esta ya tercera temporada? ¿Quién lo iba a decir?
No, súper contenta, la verdad. Tercera temporada. Estábamos sacando la cuenta hace algún momento de más o menos cuántos capítulos llevamos, y llevamos harto tiempo. Tantos invitados, tanto aprendizaje que hemos tenido, y también hemos ido conectando con las distintas personas de la comunidad, de la universidad, en los pasillos. Nos han ido preguntando, oye, hemos visto los capítulos, ¿cuándo se viene la tercera temporada? Bueno, aquí estamos nuevamente, pero súper contenta, con todas las ganas y motivación también para poder también seguir aprendiendo, porque nunca es suficiente aprendizaje con los tremendos invitados que vamos a tener.
Y tú lo has dicho, Ivania, aprendiendo. Lo dijimos desde el inicio de la primera temporada, sí, que este iba a ser un programa de todos y para todos, para ir aprendiendo.
Exactamente. Y de hecho, Marcelo, te quiero presentar a Lita Muñoz. Ella es intérprete de lengua de señas chilena dentro del contexto educativo. Hola, Lita, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿cómo están? Bien, yo bien por acá. ¿Y ustedes?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Qué
por
bueno,
estar
gracias
acá
por la invitación.
En también. Este espacio.
Bienvenida.
Gracias. Bueno.
Lita, nos gustaría que nos comentaras un poquito qué significa ser intérprete de lengua de señas.
La intérprete de lengua de señas en sí es un gran desafío. Primero, nosotros somos responsables de ser facilitadores de un medio comunicativo entre personas sordas y la comunidad oyente. Entonces somos como el puente comunicativo.
Claro.
Ese es nuestro rol.
Considerando también que la discapacidad es justamente ciertas condiciones de salud que se enfrenta con ciertas barreras. En este caso, la barrera de la comunicación.
Exactamente. Enfocado en lo que son, nosotros somos el puente comunicativo de las personas sordas. Si bien las personas sordas hay una disminución auditiva, desde una sordera profunda, desde una hipoacusia, nosotros asumimos este rol de traspasar la información, traducir la información de una manera eficaz, también favoreciendo el acceso, la participación de las personas sordas en una comunidad y ser partícipe como agentes sociales.
Y mira, es que ya el tema me pareció muy ¿sí? interesante, sobre todo para quienes nos escuchan a través del 107.5, y quienes nos ven, como siempre, a través de las pantallas de ULAGOS TV. Tú, bueno, es sabido que cada profesión, la persona que asume una profesión, que busca esa vocación, tiene eso, ¿eh? ¿Qué la motivó a realizar cuál preparación, cuál profesión? Me gustaría saber y que nos cuentes a todas y a todos, ¿por qué no elegiste este camino?
Si bien yo tengo el vínculo cercano a la discapacidad, nos pasa como de repente experiencias de profesionales que siempre hay un vínculo de que a la discapacidad que te lleva a florecer esta vocación. Sí, yo tengo familiares sordos, familiares hipoacúsicos, entonces sí fue mi red informativa. Mis mejores profesores fueron mi propia familia. Tengo una hermana que es sorda y he vivido la experiencia del contexto educativo de ella. Entonces pasé a ser el puente comunicativo de ella y de ahí fue aflorando esta necesidad de poder ser agente transformador. Uh-huh. Y a la vez, al desarrollar esta habilidad comunicativa, mi objetivo siempre fue esto, poder ser un partícipe de la comunidad sorda, de poder ser un puente comunicativo, de poder... no sé, quizás ayudar, pero aportar, ser un agente transformador. Ese es mi desafío.
Lita, tú trabajas acá en la universidad. Cuéntanos un poquito cuál es tu rol aquí.
Bueno, ya acá 4 años.
¿4 años?
Sí, 4 años ya trabajando acá. Mi rol como en sí es de intérprete de lengua de señas. En un momento comencé con un estudiante en proceso de práctica y ahora estamos apoyando a un estudiante en pedagogía de educación física, que si bien este es su último año, ha sido un gran desafío desde el inicio. Mi rol, poder aportar en todo su proceso educativo, tanto como él en su desarrollo profesional, en su desarrollo de formación de pedagogía, ha sido el rol de poder brindarle la información, hacerlo a él partícipe también de la misma comunidad universitaria, tanto desde la sala de clase, los trabajos grupales, poder hacer este tipo de reforzamientos en ciertas áreas que son como más difíciles.
Entonces ya no es solamente, perdón Marcelo, sí, inclusión educacional, sí, sino que también es engloba todo lo que es social, todo, también con el contexto.
Exactamente, es darle o brindar quizá el acceso a la participación.
Sí, no te decía, Ivania, y a los auditores y a quienes no se ven, me quedé con la pregunta porque el tema es demasiado fascinante justamente para aprender. Sí. Y por eso yo quisiera que nos describiera, ¿cierto, Ivania? Un día a día. ¿Cómo es un día cuando tú te refieres a proceso educativo, concepto, ¿cierto?
Sí.
Proceso educativo. Pero ¿cómo es un día a día para que todos nos forjemos la idea adentro de una sala de clase, por ejemplo, con este estudiante de educación física o en el terreno de un gimnasio?
El día a día como rutina es desde la interpretación simultánea en aula de clase. Es cuando el profesor está dictando su materia y yo estoy al lado interpretando la información.
¿Al lado del profesor? Dentro de la sala.
Dentro de la sala de clase.
¿Y el estudiante, frente al profesor? Perdón, pero o sea, el estudiante cuando estudiante te ve ahí, ¿va escribiendo de inmediato? ¿Se alcanza ese proceso?
Va dependiendo del área, va dependiendo del profesor, va dependiendo también del curso en sí. Cuando es práctico, es solamente la interpretación simultánea. Accede a la información a través de la lengua de señas y cuando ya es asignaturas teóricas, ahí va apoyado con diapositiva, va anotando apuntes, se le da el espacio para que él pueda escribir ciertos como palabras o conceptos claves.
Oye, Lita, entiendo también que más o menos por donde iba Marcelo, a la hora de interpretar, a la hora tal vez de escribir, tal vez hay una gramática distinta, ¿no?
De hecho, sí. Esa es una de las grandes luchas que tiene la comunidad sorda, que si bien a través de la ley 20.422 ellos tienen el acceso a la participación, en este caso, si nos vamos enfocados al contexto educativo, tienen el acceso a la información a través de su intérprete. Pero está la otra barrera, que la gramática de la comunidad sorda es diferente a la gramática española o la gramática de nosotros los oyentes. Y eso ha sido una dificultad, se podría decir. De principio era una barrera, pero el estudiante, a lo largo del proceso de formación como pedagogo, decide asumir este desafío y va de a poquito desarrollándolo más ampliamente a la gramática española.
Pero explícanos por qué está esa dificultad en términos de cómo se manifiesta.
Si bien la comunidad sorda en sí, su primera lengua natural es la lengua de señas y la lengua española es el segundo idioma que ellos deben conocer. Y si bien estamos a luz todavía en la inclusión, estamos avanzando, que eso igual hace enriquecedor este proceso. Nos pasa que a ellos la gramática española, como no es tan conocida para ellos, se le hace más difícil.
Si bien es como su segundo idioma.
Exactamente. Ellos en sí su gramática es más acotada, más específica. Si bien nosotros, por dar un ejemplo, formulamos una oración para dar una idea más principal. Y ellos dentro de esta oración no usan conectores. Y hay una lógica, hay una estructura, hay un orden dentro de una oración que es diferente a la de nosotros.
Lita, entonces, no debe ser una tarea fácil para nada el interpretar a una persona sorda, considerando todo el proceso mental que requiere reestructurar de repente una oración para poder traducirla, ¿no?
Claro, si bien el procesamiento es más mental, en lo que es la interpretación simultánea, si bien capto la información y tengo que traducirla e invertirla a la gramática de él.
Claro.
Y te quiero hacer una pregunta. Bueno, tú ya nos dijiste, ¿cierto, Ivania, que por un tema de historia de vida, tú tuviste como la primera escuela y base para estar en este mundo, ¿cierto?, de la inclusión y para poder ser una intérprete. Pero, ¿qué características debe tener una persona que asume esto considerando la misión y considerando que también, si no me equivoco, tiene un tremendo desgaste físico y mental? Ver, por ejemplo, cuando se hace, ¿cierto?, esta interpretación a través, por ejemplo, de alguna emisión, y uno se detiene a observar al intérprete, es un trabajo físico, activo.
Es activo, sí, es un gran desafío. Uno como intérprete tiene que asumir un rol y una ética profesional también dentro de todo este proceso. Es un desgaste físico, mental, es una preparación, hay una preparación previa para esto. Si bien cada día es un desafío, lo ideal sería, por lo menos en el contexto educativo, lo ideal sería que los docentes, a las intérpretes que trabajan en contexto educativo, anticiparan lo que es la asignatura, un temario de lo que se va a tratar para poder nosotros quizás prepararlo antes. Si bien de
repente eso no ocurre.
Estamos en... A futuro yo creo que sí se puede hacer. Sí, hay flexibilidad en los docentes y eso ha sido, de verdad que ha sido algo muy esencial en el proceso educativo de este estudiante. Si bien no son muchos los estudiantes, personas sordas que llegan a una instancia universitaria, entonces vamos a la vez aprendiendo todos. Es un trabajo colaborativo tanto del programa de inclusión, tanto de los docentes a cargos de cada carrera, en este caso lo que es directorio y los profesores. Si bien ha habido mucha flexibilidad, yo lo he visto en ellos que también ha ido aprendiendo. Entonces de hecho, este trabajo colaborativo se hace y cada proceso que el estudiante va alcanzando, va logrando, ha sido gratificante para todos los docentes también.
Mira, qué importante es el rol del intérprete de lengua de señas, considerando, usando tus propias palabras, siendo un puente de comunicación también. Si pensamos, por ejemplo, si no existiera o como no ha existido por muchos años también este rol de intérprete en el contexto educativo, ¿cuántas personas no han podido acceder a la educación justamente por esto mismo? Y más aún, o sea, aparte de la educación, la misma comunicación con el otro, que también finalmente todos somos seres sociales, ¿no? Incluyendo las personas sordas.
Exactamente.
Que muchas veces por años han sido excluidos.
Sí, de hecho han sido por años excluidos y es una lucha permanente porque es una minoría de comunidad sorda dentro de una minoría oyente. Entonces, si bien como todas las culturas sordas, las comunidades en sí son minoría, esta minoría que ha sido tan potente y sigue luchando a través de la ley de la que nombraba de 20.422, después la ley de la lengua de señas como tal, como su idioma, sigue esta lucha constante de poder flexibilizar y quizás dar más acceso a la comunidad sorda.
¿Tú podrías darnos brevemente, porque el tiempo avanza, ¿cierto, Ivania? Pero un mensaje a todas y a todos respecto de tu rol y el rol en general de los intérpretes de lengua de señas, para que no sea visto como casi algo anecdótico, digo, sino que como una parte, o sea, un ser cultural en un contexto que todos y todas debemos fortalecer, aprender. ¿Cuál sería el llamado?
Mi llamado es a no aprender la lengua de señas. Es un idioma que en sí es propio de la comunidad sorda. También nos sirve como estrategias comunicativas. en diversas áreas, en diversas discapacidades. Si bien la lengua de señas es un medio de comunicación que está al alcance de cualquier ser humano. Lo que no debe faltar son las ganas, la iniciativa y ser desafiante en esto. Si bien estamos avanzando, se están implementando algunos talleres en distintas áreas. Participé en algún momento acá en la universidad, un taller complementario de la carrera de educación diferencial. Este año nos tocó el desafío de trabajar con la profesora Sara Martínez, que fue a través también de un taller complementario de lengua de señas y TIC comunicativo. Ya de ahí vamos de a poquito sumando, y estas son las instancias de formación. Si bien es un llamado a la universidad también que pueda establecer estos talleres complementarios para todas las áreas, no solamente sea un grupo focal, porque estamos todavía en este proceso de formación donde la universidad podría dar esta herramienta a todos los estudiantes.
Mira, totalmente de acuerdo, Lita. Te agradezco mucho y me imagino que Marcelo también.
Estuve aprendiendo, se notó, yo creo que a través de la pantalla y a quienes nos escuchan estamos aprendiendo.
Sí, totalmente. Creo que es un tema súper interesante y como bien decías, finalmente esta información debiera llegar a todos y a todas las personas para que justamente así las barreras comunicacionales disminuyan y ojalá no existieran, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Lita, te agradezco mucho nuevamente por participar en este espacio. Ya estamos dando fin a este capítulo y lo pasó volando muy rápido. Y gracias, Marcelo, por iniciar esta nueva temporada también juntos nuevamente.
Porque tercera temporada significa que estamos trabajando en equipo.
Exactamente. Sí, totalmente. Y gracias también a ustedes por seguir con nosotros, escuchándonos tanto en la radio como también en Ulagos TV, en el canal de YouTube o en la página de comunicaciones. ¿Cómo se llama la página? Recuérdanos.
medios.ulagos.cl.
Maravilloso. Espero que estén muy bien y nos encontramos en un próximo capítulo. Gracias.
Gracias.
Chao. Gracias.
Y esto fue Diálogos Inclusivos a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y para el mundo a través de medios.ulagos.cl.